Si me dijeras, tienes que entrenar a un luchador, a un boxeador, ¿quieres a alguien que tenga mala nutrición y mal sueño, pero un fuego interminable dentro de él? ¿Alguien pobre para convertirlo en Muhammad Ali? ¿O quieres a alguien con una buena cama y buena comida, pero que carece de fuego? ¿Cuál crees que se va a convertir en un campeón? ¿Qué boxeadores se han convertido en campeones históricamente a lo largo del tiempo? ¿Eran hombres ricos? ¿Eran de ingresos de clase media? ¿O eran del gueto? ¿Eran del fondo? Nada puede superar y nada sobrepasará el hambre y el fuego dentro de ti. Es más fácil para mí hacer un hombre pobre y convertirlo en una persona rica, que es que yo coja a una persona de clase media y la convierta en una persona rica. La gente del medio son los peores. Sois los más difíciles con quienes trabajar. Campeones de esquí. Campeones de esgrima. Campeones de tenis. Ya sabes, algunos de esos deportes requieren infraestructura. Campeones de remo, corredores, campeones de boxeo, campeones de Fórmula 1, campeones de boxeo, futbolistas. Aquí. Quiero decir, verán el partido de fútbol, comprarán las entradas, van simplemente a ver el boxeo, pero no van a hacerlo jodidamente ellos mismos. La gente del medio son los mayores perdedores. No hay nada malo en nacer en el fondo. Hay algo malo en nacer en el medio porque destruye tu fuego. No voy a renunciar. Eso se llama entregar el premio a alguien más. Hay un cierto número de premios en el universo. Hay estrellas que existen. Simplemente están ahí fuera. Hay premios como Super Mario. Y la gente rica está tratando de agarrar tantas como pueda. Y la gente pobre está tratando de simplemente conseguir una. Tú estás viéndola simplemente pasar flotando. ¿Cuántos Jeskos existen actualmente en el mundo? 125, correcto. Hay 125 en el mundo, ¿verdad? Yo diría que probablemente 25 han sido comprados por personas que al menos empezaron aquí. Sí, 25 fueron comprados por personas de aquí arriba. Seamos honestos. Aquí... Quiero decir, nosotros tenemos dos, exactamente, tenemos dos, y nosotros somos de aquí. Así que la gente del fondo tiene algo que tú no tienes. Es hambre. Lo necesitas ahora, y esto es lo práctico, chicos. Necesitas cultivar un estilo de vida que te dé fuego infinitamente dentro de tu corazón, para que nunca más vuelvas a tener problemas con la motivación. Necesitas cultivar eso con tu círculo social, que es por lo que tenemos la sala de guerra. Si no quieres unirte a la sala de guerra, encuéntralo en otro lugar. Necesitas rodearte de hombres motivados y hambrientos. Necesitas cultivarlo con las decisiones que tomas. Si fumar verde mata tu fuego, no fumes verde. Si beber alcohol mata tu fuego, no bebas alcohol. Todo lo que necesites hacer. Si beber alcohol te da fuego, entonces bébelo, joder. No me importa. Pero necesitas sentarte y mirar tu vida y decir, ¿qué va a hacerme estar lo más motivado posible? ¿Es desarrollar una imaginación para imaginar mi vida de ensueño? Estoy seguro de que lo es. ¿Es tener un círculo social de personas que siempre están intentando elevarse? Estoy seguro de que lo es. ¿Es tener una novia que me apoye en todos mis sueños? Estoy seguro de que lo es. Entonces necesitas sentarte ahí, mirar cada faceta de tu vida, analizarlas una por una y desarrollar un estilo de vida que te va a dar fuego infinito, porque sin él, vas a perder. Aparte del hecho de que eres un perdedor en tu corazón, ese insulto que te acabo de enviar a través de la pantalla ni siquiera te ofendió lo suficiente como para que tomaras medidas. Estás roto por dentro. Te falta un fuego dentro de ti porque una vez que obtienes ese fuego, te vuelves invencible. Ponnos en la cárcel. No nos importa. Danos un Bugatti y un montón de dinero. Seguiremos trabajando. No fallamos ni un puto día, ya sea que estemos en el fondo o en la cima. El fuego dentro de tu corazón te hace difícil de matar. Sinceramente, es el fuego dentro de tu corazón lo que te hace imposible de aplastar. El tipo de cucaracha que sobrevive a una explosión nuclear. Pero sin él, eres simplemente un pequeño perdedor sentado en una infraestructura cómoda que te ha sido proporcionada por padres que te aman, pero que no saben mucho más sobre el mundo y que han logrado castrarte y mimarte hasta la insignificancia eterna. Es extremadamente importante que nunca estés en una posición en la que te falte motivación nunca más. Es extremadamente importante que nunca arruines una oportunidad que se te entregue nunca más. Y estas cosas son elecciones conscientes que haces cambiando tu estilo de vida. Hay una diferencia oceánica entre abrir la boca para soltar ruido y mover el cuerpo para producir resultados. Y lo digo todo el tiempo. Porque la mayoría de ustedes son mentirosos profesionales. Me dicen a la cara, Andrew, quiero ser rico. y yo los miro y sé, con total certeza, que están mintiendo. No quieres ser rico. Quieres el resultado de ser rico sin el proceso infernal de hacerte rico. Les pongo el ejemplo del patinaje sobre hielo. Yo miro a los patinadores y digo, bueno, yo quiero poder patinar sobre hielo. Parece increíble. Si pudiera chasquear los dedos, instantáneamente, y tener la habilidad de deslizarme y hacer piruetas, ¿quién carajo no lo haría? Sería estúpido decir que no a un superpoder gratuito, pero, y aquí está la verdad, no quiero patinar sobre hielo lo suficiente como para aprender a hacerlo. La realidad es que me molesta. La idea de ir a una pista helada a las 5 de la mañana, de caerme sobre el hielo duro, de tener las rodillas moradas y los tobillos torcidos durante 3 años. No quiero eso. No estoy dispuesto a pagar ese precio. Así que admito que no quiero patinar. Solo me gusta la fantasía del resultado final. No estoy dispuesto a pagar ese precio. Así que admito que no quiero patinar. Solo me gusta la fantasía del resultado final. Quieren el Ferrari en la entrada sin haber pasado por las noches de insomnio y terror financiero. Quieren la gloria sin la guerra. Y como no están dispuestos a ir a entrenar, como no están dispuestos a sufrir las caídas y los golpes del mercado, nunca lo consiguen. Si realmente quisieras dinero, si lo desearas de verdad, no podrías dormir hasta que lo tuvieras. Literalmente. La falta de recursos te causaría una ansiedad física, un picor en el cerebro que no te permitiría cerrar los ojos. Te revolverías en la cama, sudando, mirando el techo, con la mente corriendo a 1000 por hora ideando planes, buscando ángulos, obsesionado con cómo salir del agujero. El descanso te parecería una pérdida de tiempo. La pobreza te parecería una emergencia médica inmediata, como si te faltara el aire, pero tú duermes como un bebé. Te despiertas tarde. Te tomas tu tiempo, lo que me dice que tu nivel de deseo es patético. Estás cómodo siendo pobre. Te molesta un poco, claro, como te molestaría un mosquito, pero no lo suficiente como para levantarte y cazarlo. Prefieres la comodidad de tu inacción al dolor necesario del cambio, así que deja de decir que quieres cumplir tus sueños. Es un insulto a los hombres que realmente sacrificaron su sangre para lograrlos. Simplemente admite que prefieres ser un espectador cómodo que un jugador adolorido. Al menos, sé honesto con tu propia irrelevancia. Amigo mío, si sigues perdido y sin entender lo que significa querer algo de verdad, te tengo un consejo brutalmente práctico. Deja tus aires de grandeza por un minuto. Consigue un trabajo en Starbucks, o fregando platos, o moviendo ladrillos. Haz el trabajo más básico, mal pagado y humillante que puedas encontrar. ¿Y sabes qué pasará? Que si tienes una gota de dignidad en tu sangre, te vas a enojar. Enójate. Mira cómo alguien te grita por poner mal un café. Mira cómo tu sueldo se evapora antes de tocar tu cuenta. Siente el cansancio físico de estar de pie 8 horas para nada. Usa esa ira. Ese es tu reactor. Porque cuando yo no tenía nada, cuando estaba en una posición similar, no podías distraerme. Era imposible. El mundo entero podría haberse convertido en un carnaval a mi alrededor, con mujeres desnudas y dinero volando, y yo ni siquiera habría girado la cabeza. No podías distraerme de lo que quería, porque mi odio por mi situación actual era tan abrumador que me daba una visión de túnel perfecta. Ese es quien soy. Esa es la diferencia fundamental. Si quiero algo, lo voy a conseguir. O muero. No hay plan B. No hay rendición. Entonces, sinceramente, no sé qué más quieres que diga. Me haces preguntas esperando un conjuro mágico. Esperas que te diga algo que de repente haga que el trabajo duro sea divertido y fácil. No lo es. Nunca lo será. No necesito estar motivado. Esa palabra debería ser borrada del diccionario de un hombre. Soy una persona disciplinada. Si asigno X cantidad de tiempo al trabajo, voy a hacer X cantidad de tiempo de trabajo. Si me siento deprimido, lo hago. Si estoy enfermo, lo hago. Si mi chica me ha dejado, lo hago con más furia. Mi ejecución está desvinculada de mis sentimientos. He construido un cortafuegos entre mi cerebro emocional y mi cerebro ejecutivo. Pero esa es la respuesta final. No hay más capas de la cebolla. Es la disciplina. Tendrás que trabajar cuando no tengas ganas de hacerlo. De hecho, el trabajo que haces cuando menos ganas tienes es el trabajo más importante. Es el que más cuenta. Porque estás entrenando a tu mente para dominar a tu cuerpo. Es un acto de soberanía sobre tu propia existencia. Así es como tiene que ser. No hay alternativas. o aceptas el yugo de la disciplina y te conviertes en el maestro de tu destino, o aceptas el yugo de la mediocridad y nunca serás nada. Seguirás siendo uno más de la masa, invisible, irrelevante, una nota a pie de página en la historia de otros hombres que tuvieron los huevos que a ti te faltaron. Levántate. Apaga esta pantalla. Y ve a hacer algo difícil. Ahora, y aquí es donde el control deja de ser una idea abstracta y se convierte en tu única salvación. Si miras el caos del universo, te das cuenta de que no puedes controlar los mercados. No puedes controlar a otras personas. No puedes controlar la política. Son tormentas externas. Pero irónicamente, en medio de ese caos absoluto, tienes el control de Dios sobre una sola cosa. Una de las muy pocas cosas en el mundo sobre las que tienes un control genuino, total y soberano, es de tu estado mental. Es tu reino. Es tu fortaleza. Tú decides. Tú decides, en este mismo instante, si eres una persona disciplinada. No naces con ello. Lo decides con la siguiente acción que tomas. Tú decides si eres una persona feliz, enfocándote en la victoria o en la gratitud en lugar de en la carencia. Y, aunque te duela escucharlo, en la gran mayoría de los casos, tú decides si eres una persona deprimida. No hablo de desequilibrios químicos raros, hablo de la depresión situacional que viene de saber que estás viviendo por debajo de tu potencial y elegir no hacer nada al respecto. Estás eligiendo quedarte en el hoyo. Estas son cosas que en tiempo real pueden afectar la química y la estructura de tu cerebro. Tus pensamientos cambian tu biología. Si decides adoptar una mentalidad de guerrero, tu cerebro empieza a buscar enemigos que matar y obstáculos que superar. Si decides adoptar una mentalidad de víctima, tu cerebro empieza a buscar excusas y culpables. Eres el programador de tu propio software. Esto es todo lo que puedes controlar en la Tierra. Todo. Lo demás es ilusión. Y si no puedes controlar eso, si no puedes sentarte en la cabina de tu propia mente y agarrar los mandos, entonces estás perdido. Eres solo una pluma en el viento. Una partícula irrelevante arrastrada por corrientes que no entiendes. La vida te hará volar por ahí. A veces hacia arriba, a veces hacia abajo. No tienes agencia. Puedes aterrizar en algún lugar bueno por pura casualidad y creerás que eres un genio. O puedes aterrizar en caca de perro, en la miseria absoluta, y culparás a tu mala suerte. Nadie lo sabe. Tu destino es una tirada de dados constante porque has abdicado de tu trono mental. Yo me niego a ser una pluma. Me niego a dejar que el viento decida. Yo soy el viento. He construido una mente tan blindada, tan disciplinada, tan alineada con mis objetivos, que las circunstancias externas se ven obligadas a doblarse alrededor de mi voluntad. Si mi mente dice que vamos hacia adelante, el mundo se aparta. Esa es la diferencia. No es talento, no es suerte. Es el control absoluto sobre la única cosa que es verdaderamente mía. Si no tienes eso, no tienes nada. Empieza por dominar tu mente, o prepárate para ser soplado por la vida hasta que te pudras. Así que si vas a elegir ser ese tipo de persona, ese tipo de individuo vacío que se deja llevar por la corriente, entonces ten la decencia de aceptar tu realidad sin quejas. Estás, como se ha dicho perfectamente, sin voluntad. Has abdicado del trono de tu propia existencia. Eres un cadáver flotante. Estás simplemente a merced de la tierra, de los elementos, de la economía, de los hombres más fuertes que decidirán tu destino por ti. Eres una hoja seca en medio de un huracán, esperando ver dónde cae. Si es que no se desintegra antes, tu estado mental es lo único, lo maldito único, que deberías ser capaz de controlar por defecto. Es tu sistema operativo. Es tu puesto de mando. Si no tienes las llaves de tu propia mente, eres peligroso para ti mismo. Si no puedes despertarte por la mañana, poner los pies en el suelo y declarar con una intención asesina: hoy voy a ganar dinero, y luego salir y realmente aplicar tu mejor esfuerzo. Entonces tienes un problema terminal. Y no hablo de intentarlo un poco. Hablo de mantenerte dedicado a esa tarea con una obsesión ciega, ignorando el hambre, ignorando el sueño, ignorando las notificaciones estúpidas de tu teléfono. Hablo de atacar el día hasta que el día se rinda y te entregue lo que has venido a buscar. Si no puedes hacer eso, si no tienes la capacidad básica de darte una orden a ti mismo y ejecutarla sin vacilar, entonces tengo noticias para ti. Estás jodido. Estás arruinado más allá de toda reparación. Porque en este mundo, la brecha entre los que pueden mandarse a sí mismos y los que necesitan que otros los manden se está convirtiendo en un abismo infranqueable. Si no puedes generarte tu propio impulso, serás atropellado por los que sí pueden. No hay salvación para el hombre que se niega a ser el capitán de su propia alma. Estás muerto en vida. Se supone que debes ser un salvaje. Eso es lo que dice tu ADN. Eres el descendiente directo de hombres que sobrevivieron a edades de hielo, hambrunas, guerras brutales y plagas. No descendientes de perdedores que se quejaban del frío. Se supone que tienes esa violencia, esa urgencia, ese impulso incontenible de dominar tu entorno. No se supone que seas un mal perdedor que se enfada cuando le quitan el juguete. Se supone que seas alguien que ni siquiera concibe la pérdida como un estado permanente. No sé qué ha sucedido con los hombres en el mundo hoy en día, pero es evidente que les falta ese fuego. Se ha apagado. Les han echado cubos de agua fría en forma de comodidad, corrección política y entretenimiento barato. Se han convertido en ovejas dóciles. Los hombres solían ser diferentes. Eran exploradores del caos. Solían despertarse y caminar en direcciones aleatorias con sus amigos, sin un plan, sin un itinerario de viaje, sin Google Maps diciéndoles a cada paso que estaban fuera de ruta. No tenían idea de a dónde iban, y no les importaba. Simplemente caminaban hacia el horizonte, impulsados por la curiosidad y la conquista. Caminaban para encontrar tierras nuevas, para encontrar a personas diferentes a ellos, y no para hacer amigos, no para intercambiar culturas. Iban para conquistarlas, simplemente para tomarlo, todo. Las tierras, los recursos, el poder, eran salvajes con un propósito. Se supone que debes tener eso dentro de ti. Esa llama todavía existe, aunque esté enterrada bajo capas de tontería moderna. Pero ahora, tienes algo que ellos no tenían. Tienes el contexto del mundo moderno. Tienes que ser un salvaje con la suficiente inteligencia para dirigirlo en la dirección correcta. No se trata de salir a golpear gente al azar. Eso te llevará a la cárcel. Se trata de usar esa agresión primal en los negocios, en el deporte, en tu propia superación. Tienes que ser lo suficientemente listo para no acabar en el barro o en una celda, pero la esencia debe ser la misma. Debes despertar cada día y decir, no con esperanza, sino con una furia silenciosa. No se supone que debo vivir una vida normal. No se supone que debo pagar facturas y morir. Se supone que debo vivir una vida fantástica. Se supone que debo ser un rey. Y cualquier realidad que sea menos que eso es un insulto personal que debes rectificar con acción masiva e inmediata. Conquista tu mundo, o tu mundo te conquistará a ti y te escupirá. No hay otra opción. Cualquiera con un cerebro funcional, cualquiera que no haya sido completamente lobotomizado por la sociedad, debería simplemente estar enojado. Debería hervirle la sangre. Miras mi realidad y luego miras la tuya, y si no sientes una oleada de bilis y furia, estás muerto por dentro. Es como que mi auto, ese trozo de metal y fibra de carbono que tengo aparcado ahí fuera, cuesta más que tu vida entera, cuesta más que la hipoteca de 30 años que te asfixia, cuesta más que todo lo que hay en tu cuenta de ahorros, cuesta más que todo el patrimonio que tu linaje ha acumulado en 3 generaciones. Un solo objeto mío vale más que toda tu existencia económica. Y ni siquiera se trata solo del dinero. El dinero es papel. Se trata de la perspectiva. Se trata del hecho de que para mí, ese auto no es nada. Es un juguete. Es martes. Lo vi. Lo quise. Lo compré. Barato, rápido, lo que sea. ¿A quién le importa? Si lo choco mañana, compro otro. No afecta mi estado de ánimo. Pero para ti, para ti es un sueño, es el Olimpo. Es una fantasía inalcanzable que pones en tu fondo de pantalla. Es un sueño que, si seguimos las estadísticas de tu trayectoria actual, nunca, jamás se hará realidad. Morirás sin haber tocado ese volante. Esa brecha, ese abismo entre mi trivialidad y tu sueño imposible, debería ser un insulto insoportable para tu ego. No sé dónde se ha ido la ferocidad en los hombres. Se ha evaporado. Han sido castrados, aceptan su posición inferior con una sonrisa bovina, se sientan y aplauden a los ganadores en lugar de conspirar para destronarlos. Necesita volver. Esa ferocidad antigua, esa hambre de lobo, necesita volver y volver en la dirección correcta, no para llorar, sino para construir. La ira es una fuerza motivadora extremadamente poderosa. Es la única energía renovable que existe dentro de ti si estás abajo. Deberías estar enojado. Deberías estar demasiado enojado para dormir. La idea de cerrar los ojos durante 8 horas, mientras tu vida es un desastre, debería causarte pánico. Deberías estar demasiado enojado para ser perezoso. La pereza es un lujo para los que ya han ganado o para los que ya se han rendido. Tú no eres ninguno. No luchas con la motivación cuando estás enojado. ¿Alguna vez has visto a un hombre furioso en una pelea callejera detenerse y decir, uff, no me siento motivado para darte un puñetazo? No. Actúa. Es explosivo. Es implacable. Cuando estás furioso con tu mediocridad, estás muy motivado. La disciplina se vuelve fácil porque la alternativa, quedarse igual, te resulta repugnante. Mírame. Estoy furioso ahora mismo. Y mi vida es básicamente perfecta. Tengo cientos de millones. Tengo libertad total. Tengo acceso a todo lo que ofrece este mundo. No puedo pensar en nadie, absolutamente nadie en la Tierra, con quien quisiera intercambiar vidas. Tengo la mejor vida. Y aún así, me despierto con la rabia de querer hacer más, de dominar más, de ser más perfecto, porque el fuego no se trata de lo que te falta. Se trata de lo que eres. Si un hombre que lo tiene todo sigue atacando cada día con la furia de un hambriento, ¿qué maldita excusa tienes tú, que no tienes nada, para estar tranquilo? Enójate. Y úsalo. Hombres que entienden la apuesta. Hombres que no ven la seguridad como un refugio, sino como una celda acolchada. Estos tipos prefieren perderlo todo, arriesgar hasta la última camiseta, quedarse en la calle y quemarse en un intento de gloria. Que no tenerlo todo. La idea de tener un poco les resulta más aterradora que la idea de no tener nada. No puedo vivir esta existencia mediocre. Prefiero el fracaso catastrófico y épico a la lenta muerte del aburrimiento suburbano. Prefiero perder todo en la búsqueda de enriquecerme, de convertirme en un dios en la tierra, o morir intentándolo, porque al menos en esa muerte hay honor. Hay una historia. Hay la marca de un hombre que se atrevió a estirar su mano hacia el sol. ¿Qué honor hay en pagar una hipoteca y morir de un infarto viendo la televisión? ¿Cómo puedes competir con ese hombre? Ese hombre que está dispuesto a sacrificarlo todo. Ese hombre que ha aceptado el riesgo como su compañero de cama. No puedes. Su mente está preparada para todas las eventualidades. Está preparado para la ruina. Está preparado para el rechazo. Y lo más importante, está preparado para el excepcionalismo y una realidad excepcional. No le sorprende el éxito, porque ha vivido en él mentalmente mucho antes de que se manifestara físicamente. Si alguna vez te encuentras luchando con la motivación, no busques trucos psicológicos. Necesitas entender algo mucho más profundo. Necesitas entender que estás roto como hombre. Tu hardware biológico está fallando. Los hombres reales en su estado natural y sano, no luchan con la motivación. No es una lucha. Es como decir que un pez lucha con la motivación de nadar. Es lo que hacemos. Eso es algo con lo que los hombres no luchan, porque un hombre nunca está feliz. Nunca está lleno. Nunca está satisfecho. Nunca está contento. Su naturaleza es la expansión. Está constantemente buscando conquistar. Tomar el control y obtener más y más y más. Territorio, recursos, mujeres, conocimiento, poder. El horizonte siempre se mueve y el hombre siempre lo persigue. Si te despiertas y dices me cuesta ir a obtener más, no tengo ganas de obtener más. Si tu instinto te dice solo quiero conservar este pequeño pedazo que tengo. Si estás en modo de protección de tu pequeña, insignificante, no importante, patética sombra de vida, entonces estás roto. Tu masculinidad está genuinamente rota. Eres un error en el código genético de tus antepasados conquistadores. Te has vuelto defensivo cuando tu naturaleza debería ser ofensiva. Te has vuelto conservador cuando deberías ser un pirata. Arréglalo. Vuelve a encender el motor de la conquista o acepta tu destino como escombro en el camino de los que sí funcionan. Y no te confundas esperando el momento de la película. No va a haber un montaje con música inspiradora donde todo cambia. No va a aparecer un mentor misterioso en una cafetería. No va a llamarte un inversor de la nada. Esas son ficciones reconfortantes. Nadie va a salvarte. Nadie está pensando en cómo rescatarte. Todos están demasiado ocupados salvándose a sí mismos. Tu sueño, ese pequeño y frágil destello de posibilidad en tu mente, muere si tú no te levantas. Muere de frío. Muere de abandono. Muere en silencio mientras duermes una siesta. Cada vez que decides quedarte quieto, le estás quitando el oxígeno. Eres el único guardián de tu propio potencial. Si bajas la guardia, se acabó. La responsabilidad es total, absoluta y aterradora. Acéptala. Dios te dio visión. Te dio esa chispa de ambición, esa idea recurrente, ese deseo de grandeza. No fue un accidente, fue una invitación. Pero la invitación es solo la mitad de la ecuación. Dios te dio visión, pero tú tienes que poner el sudor. La visión es barata, cualquiera puede soñar. La ejecución es cara, se paga con tu vida, hora a hora. Él puso el destino en el mapa, pero espera que tú construyas la puta carretera para llegar hasta allí con tus propias manos. No esperes un camino pavimentado. No esperes señales claras en cada cruce. Espera selva. Espera barro. Espera oscuridad. Si fuera fácil, si fuera claro, ya estaría lleno de turistas. El hecho de que sea difícil, el hecho de que requiera un esfuerzo sobrehumano, es la señal de que es el camino correcto. La dificultad es el mecanismo de seguridad de Dios para asegurarse de que solo los dignos, solo los que ponen el sudor y la sangre, lleguen a la tierra prometida. No hay atajos, no hay trucos, no hay negociación con la realidad. O te levantas y construyes tu sueño ladrillo a ladrillo, soportando el dolor y el aburrimiento y el miedo. O te sientas y ves cómo tu sueño se convierte en el remordimiento amargo de un hombre viejo. Levántate, ahora. El tiempo no espera a nadie, y menos a los cobardes que esperan ser salvados, y te sorprende mi crudeza. ¿Crees que soy un imbécil arrogante? Bien, piensa lo que quieras. Tu opinión sobre mí no paga mi gasolina ni llena mis cuentas bancarias. Pero mientras tú estás ocupado juzgándome desde la comodidad de tu irrelevancia, hay una verdad innegable que estás ignorando deliberadamente. Esta actitud, esta intolerancia brutal a la debilidad, es lo que construye imperios. Entiende la física de la cuestión. La debilidad es contagiosa, es un virus. Se transmite a través de la queja, de la duda, de la procrastinación. Si permito que un hombre débil entre en mi órbita, si le permito espacio en mi mente o en mi entorno físico, le estoy dando la oportunidad de infectarme. Le estoy permitiendo plantar las semillas de la complacencia en mi jardín, y yo soy el guardián de un jardín que produce éxito masivo. No puedo permitir malas hierbas, no puedo permitir plagas. Cuando me dices que estás luchando con la motivación, me estás diciendo que eres una carga. Me estás diciendo que voy a tener que arrastrarte hacia arriba. Me estás pidiendo que invierta mi energía, que es un recurso de billones de dólares, para compensar tu falta de voluntad. Es un insulto económico y espiritual. ¿Por qué demonios iba yo a apostar por un caballo que ni siquiera quiere correr? Apostaré por el caballo salvaje que está tratando de patear la puerta del establo, el que necesita ser frenado, no empujado. Si quieres formar parte del 1%, o incluso del 10%, tienes que entender que el estándar de entrada no es el talento, no es el dinero, es la pura e inalterable voluntad. Es la capacidad de operar a un nivel máximo sin necesidad de supervisión o inspiración externa. Si necesitas un discurso motivacional para levantarte de la cama, ¿qué vas a hacer cuando las balas de la realidad empiecen a volar? ¿Qué vas a hacer cuando pierdas tu primer millón? ¿Qué vas a hacer cuando te traicionen? Te vas a desmoronar. Y yo no tengo tiempo para reconstruir hombres rotos. Así que sí, me repugna la debilidad. Me repugna ver a un hombre con todo el potencial de un dios comportarse como un insecto asustado. Me ofende ver cómo desprecias los regalos que te ha dado la vida. Y no me disculparé por ello. Mi intolerancia es mi protección. Es el filtro que asegura que solo los fuertes, los leales y los verdaderamente capaces lleguen a la cima conmigo. Si te sientes ofendido por esto, bueno, eso es prueba suficiente de que perteneces al grupo de los perdedores. El hombre fuerte no se ofende, se siente desafiado. Escucha mis palabras y en lugar de llorar, siente un fuego encenderse. Siente el deseo de demostrarme que estoy equivocado. Si ese eres tú, entonces hay esperanza. Si no, bueno, el mundo siempre necesita a alguien que limpie los baños, cumple tu destino, pero hazlo lejos de mi vista. Sentarnos, trabajar duro y ganar algo de dinero y no ser cobardes. Y cuando nos dijeron que nos calláramos, no lo hicimos. Y fuimos a la cárcel como putos hombres y salimos como putos hombres. Y nunca nos doblegamos, nunca nos rompimos, nunca pedimos perdón, nunca fingimos tenerles miedo. Nos sentamos allí y dijimos, métenos en la puta cárcel. Y ahora estamos en Dubái conduciendo Paganis. Una bendición de Dios porque fuimos valientes, no renunciamos. Nunca nos rendimos. Todas y cada una de las mujeres con las que has estado te dijeron que te mudaras de la casa y te fueras a vivir con ella, que no te quedarás con tus amigos y que no te quedaras conmigo y que te pusieras serio, que maduraras porque ahora tienes un hijo. Es hora de sentarse en casa con el niño y hora de cambiar los putos pañales. Hora de levantarse en medio de la noche. Y nosotros no les hicimos caso e hicimos lo que nos dio la puta gana. Y ahora vivimos las mejores vidas del planeta. Hasta el punto de que cuando un desarrollador de videojuegos se sienta en un escritorio con lápiz y papel, tiene que diseñar la existencia masculina ideal. Básicamente tiene que copiar nuestra puta vida. De todos modos, nuestro estilo de vida está completamente reivindicado porque resulta que el juego más popular del año que todos quieren jugar es nuestra vida, es nuestra vida. Sí, piénsalo. Todo el mundo está como GTA 6, GTA 6. Piénsalo. Soy un hombre grande, rico y poderoso que consigue dinero y va a la cárcel porque rompe las reglas y no tiene miedo de decir lo que piensa. Y tiene una chica que lo frecuenta y las chicas lo aman y todo el mundo lo sabe en la calle. Tiene buena reputación. No aguanta tonterías de nadie. Nuestro estilo de vida está completamente reivindicado por la popularidad del juego GTA 6. Sí, eso es muy cierto. Ustedes se van a sentar ahí con un mando fingiendo ser yo. Andrew Tate, durante miles de horas de sus vidas, y cuando terminen de jugar, seguirán siendo unos don nadie, en lugar de salir y convertirte en el tipo, porque esas son tus opciones. Puedes salir y convertirte en el personaje de GTA 6 en el mundo real, o puedes sentarte y jugar roles en línea. Pero lo que es realmente interesante es esto. Hay algunas señales psicológicas importantes reales que he notado en la publicidad de GTA 6, que resaltan cuán desesperado está cada hombre en el planeta por ser tú o yo. Primero lo primero. El personaje principal es grande, fuerte y musculoso. ¿Cuántas veces ha dicho la gente que los músculos no importan? Pero cuando interpretan a un hombre ficticio, quieren ser un hombrecillo débil y flaco, o un hombre grande, fuerte. Por supuesto, quieren ser un hombre grande y fuerte todo el tiempo. Eso es interesante. El personaje principal es dueño de su tiempo. Él hace lo que quiere. Va a donde quiere. No tiene un trabajo de 9 a 5. Es dueño de su tiempo. Que es de lo que hablamos. Hablamos de escapar de la Matrix, de ganar algo de dinero. Sí, muy importante. El personaje principal está enamorado de una chica. La chica es latina o algo así, creo. Y todos sabemos que los mayores perdedores de la Tierra están obsesionados con las latinas. Encuentras a un maldito perdedor en su habitación. Él está como latina de gran atributos. Lo que digo es que toda esta programación sutil está dirigida a perdedores. Los tipos perdedores quieren latinas. Los tipos perdedores quieren ser grandes, fuertes y ricos cuando no lo son. Los tipos perdedores quieren ser dueños de su tiempo. Los tipos perdedores quieren ser conocidos. El hecho de que conduzca por la carretera y alguien diga, oye, hermano, como si no pudiéramos salir de casa sin que la gente grite nuestro nombre, hermano. Justo hoy él estaba intolerable. Fui, cuenta la historia. Cuenta la historia para la gente pobre. Cuenta la historia, porque tú eres el personaje principal de GTA en la vida real. Sí, y esta es una distinción importante que ustedes en casa necesitan hacer y entender. ¿Por qué es tan atractivo el juego de GTA? ¿Cómo lo han configurado para que sea la fantasía de todo hombre? ¿Y por qué estás decidiendo hacer LARP y pretender ser algo en lugar de convertirte en eso de verdad? Somos ejemplos vivientes de personas que vinieron de la nada, y ahora estamos viviendo ese estilo de vida exacto. Puedes dedicarte a subir de nivel en el mundo real, hacerte fuerte en el mundo, hacerte rico en el mundo real, conseguir mujeres y coches, barcos y poder en el mundo real. O puedes sentarte y hacer LARP en línea todo el día. Y cuando finalmente despiertes de tu fantasía, cuando apagues esa consola, seguirás siendo un don nadie de mierda, tocándote el nepe. Entonces, ¿por qué carajo jugaría yo a este juego? Porque ya estoy jugando. Pero esto no es ningún juego. Soy un jugador. En la vida real, esto no es ningún maldito juego. ¿Ves algún dado? ¿Ves un mando en mi mano? No veo un mando. Eso es porque esto no es ningún maldito juego. ¿Me estás diciendo que andas en motocicletas con mujeres y en yates y lanchas rápidas? siendo arrestado por intentar romper la Matrix y teniendo dinero y supercoches? ¿Me estás diciendo que estás haciendo esto de verdad? En la vida real, G. Espera, ¿no acabo de conducir un Pagani para conseguir ravioles de caviar? ¿No acabas de conducir un Bugatti para fumar shisha con perras? Hermano, ¿por qué jugaríamos GTA 6? Esto es importante. Todo el mundo está hablando de GTA 6. ¿Por qué no me interesa? Porque lo hago de verdad. Soy el tipo de GTA 6. Soy el personaje. Y no importa cuánto nos odies, vas a terminar jugando ese estúpido juego. Oh, mi personaje tiene músculos y un coche rápido, y acabo de mejorar. Mira, tengo un Hellcat. Eres jodidamente pobre. Tú eres o vas a dedicar tu maldito tiempo a intentar lograr algo en ese juego, en lugar de dedicar tu tiempo a lograrlo en el mundo real. Y lo peor es, ¿qué tipo de fracaso? Lo siento. ¿Qué tipo de fracaso monumental vas a cometer operando bajo? Y sabes, lo peor, 100, 200, 500 millones de personas fingirán ser el mismo tipo ficticio, y eso será más famoso que cualquiera de estas personas. Eso es vergonzoso. Es vergonzoso. Literalmente vivimos GTA, lo hacemos. Literalmente vivimos GTA. Me atraparon por exceso de velocidad de camino a casa hoy. Todo lo que teníamos que hacer era dedicarnos un poquito. ¿Y sabes qué? En realidad, hay un punto muy importante. He notado esto. Al construir la vida masculina ideal, y la lógica dicta que Rockstar Games, a quienes no estoy odiando, están haciendo su trabajo eficazmente. Han creado la existencia masculina ideal para atraer a hombres jóvenes y que la gente compre el juego. Ese es su trabajo. ¿Por qué en la realidad masculina ideal incluyen la cárcel? ¿No has jugado a ese juego? ¿Por qué? ¿Por qué ponen la cárcel? Seguramente eso es algo malo. ¿Por qué la vida masculina ideal incluye la cárcel? Porque la cárcel es un símbolo de resistencia contra el control. Ser un forajido siempre ha sido genial. Te dijeron qué hacer, y no obedeciste. Querías vivir la vida en tus propios términos como todo otro hombre en el planeta, en el fondo de su alma, quiere vivir. Así que dentro de un mundo ideal ficticio, un hombre tiene que ir a la cárcel. Por eso fuimos a la cárcel. ¿Cuál es ese juego? ¿Cuál es el fabricante de juegos que hace ese juego donde tienes la boda, y luego juegas el juego de quedarte en casa con tu esposa todo el día y trabajar de 9 a 5? Ah, sí. El juego donde tienes una boda y luego eres leal a tu mujer y escuchas sus opiniones. Ah, el juego. Un juego que incluso si existiera vendió cero copias porque nadie carajo quiere siquiera pretender hacer eso. No, no, Tristán. Mi esposa dijo que los hombres quieren ser leales a las mujeres. Wifejack Games presenta. Deberíamos hacer un tráiler. Wifejack's Games presenta. Eso sería genial. Pero no. Es súper interesante. Ese punto de la cárcel es en realidad algo en lo que nos extenderíamos porque pensarías que sería lo último que incluirían. Pero incluye peligro, incluye riesgo, incluye la cárcel, incluye todas estas cosas que considerarías malas. Pero resulta que la experiencia masculina está vacía sin ellas. Algunas de las personas más geniales que he conocido tienen historias de cárcel impresionantes. Todo el mundo tiene una puta historia de cárcel, hermano. Francis, Big Herc, estas personas tienen historias interesantes. Todos los interesantes. ¿Qué clase de idiota no tiene una historia de cárcel? Un hombre que está en casa con su esposa. Sí, cuidando al bebé. ¿Es mi turno de cambiar los pañales? Déjame cerrar el no por, cariño. Tenemos más hijos que todos ellos. ¿Cuántos pañales has cambiado en tu vida? Déjame contar. ¿Puedes contar hasta cero? Espera. Espera. Espera, tenemos más hijos que todas estas personas. Déjame calcular rápidamente cuántas veces me levanté en medio de la noche en lugar de simplemente decir, bebé, y volvimos a dormir. Espera, déjame intentar resolverlo. ¿Cuántas veces? Computadora cuántica. Menos mal que tengo un doctorado. Entonces 0 más 0, entre 0, al 0. La raíz cuadrada de 0. La pregunta ¿es el 0 realmente un número? Porque no puedes contar hasta 0. Así que podría contar todo el día. ¿Crees que solo porque te dejé embarazada me voy a despertar de mi propio sueño? Que te jodan. Estoy cansado. Cansado. Mi trabajo es ir a la cárcel y ser rico. No hay nada más tonto que andar cambiando el pañal de un niño. Y es gracioso porque somos nosotros los que llegamos a tener todos los hijos. Las mujeres en realidad nos respetan lo suficiente como para tener muchos hijos con nosotros. Y somos nosotros los que decimos no a los pañales. A despertarnos en medio de la noche. A no escucharte. A no estar en casa, vivo con Andrew. ¿Cuántos bebés hay en esta casa? Perdón, déjame contar. Yo vivo contigo. ¿Cuántos bebés hay en esta casa? Espera, así que tienes muchos hijos con mujeres, pero vives con tu hermano y amigos. ¿Por qué no te vas a sentar a casa con ellas? La existencia masculina ideal es vivir con tus muchachos en tus propios términos. No tener miedo de pasar un poco de tiempo en la cárcel, hacerte rico, tener mujeres, conducir coches rápidos, ser grande, fuerte, que todo el mundo sepa tu nombre, y estar ahí fuera, tomar riesgos y ser conocido como el tipo que nadie pudo controlar. Esa es la existencia masculina ideal. Es por eso que Rockstar Games lo creó para que los perdedores lo jugarán. Es por eso que tú y yo tenemos las mejores vidas en el puto planeta. Y ahora tú como adulto, tienes que sentarte y tomar una decisión. Decidir, voy a crear un personaje y vivir en una versión falsa de la realidad para pretender tener esa vida. O voy a dedicarme aquí mismo en el mundo real para poder tener esa vida de verdad. Déjame decirte algo. Si eres lo suficientemente rico, si eres suficiente, no tienes que escuchar a nadie, joder. No tienes que escuchar a un puto jefe. No tienes que escuchar a putos amigos. No tienes que escuchar a nadie. Cuando una mujer dice, siempre estás fuera, tú puedes responder, soy rico, cierto. ¿Quiénes son esas chicas? Soy rico. Espera un minuto. Tú respondes, ¿por qué tienes chicas en tu mesa? Porque soy jodidamente rico. Yo soy. Por eso soy rico. Bueno, estoy triste. Puedes estar triste y yo rico. Bueno, me voy. Puedes irte. Rompemos y seré rico. Tú estás arruinado, yo estoy arriba. Soy rico, me importa una mierda. Necesitas dinero. Toda esa puta tristeza, ansiedad, todos estos trastornos mentales provienen del hecho de que eres un puto perdedor. La razón por la que estás sentado ahí haciendo el payaso, jugando GTA y perdiendo el tiempo, es porque estás deprimido con tu existencia diaria. No podrías alejarme de mi vida para jugar GTA. No podrías obligarme a jugarlo. Podrías configurarlo aquí mismo frente a mí y decir, toma, sube de nivel a tu personaje. No, el único juego que juego es Smash Bros. De ninguna manera me sentaría a perder el tiempo subiendo de nivel a un personaje que de todos modos ni siquiera sería una fracción de lo que soy. Si ustedes subieran de nivel al personaje en GTA 6 al máximo nivel, después de años de dedicación, él todavía no sería tan famoso en el mundo de GTA como yo lo soy en el mundo real. Él todavía no tendría la colección de coches en el mundo de GTA que yo tengo aquí en el mundo real. Yo sigo ganando. No puedes obligarme a jugar GTA porque mi vida es jodidamente GTA. Simplemente demuestra que es una reivindicación. Estamos viviendo la vida de la manera correcta porque todos quieren ser nosotros. Oh, pero no queremos ser como tú. Queremos jugar videojuegos. Sí. Genial, sé que crees que no quieres ser como yo, pero estás mintiendo y estás lidiando con ello. Estás absolutamente mintiendo. Y si compras una copia de GTA 6, por definición sí quieres una probada de la experiencia de vida, de lo que es ser uno de los hermanos Tate. Así que cuanto más exitoso sea ese videojuego, más quieren todos ser nosotros, básicamente. Y tengo la sensación de que va a tener mucho éxito. Así que ahora ustedes, caballeros, necesitan tomar una decisión y una distinción muy importantes. GTA 6 saldrá pronto. El mundo real 2.0 saldrá pronto. En GTA 6, te vas a sentar, vas a escribir en una computadora o vas a mover pequeños botones en un mando e intentarás subir de nivel a un personaje ficticio para darle dinero, poder y estatus a unos jodidos píxeles. En el mundo real 2.0, vas a teclear en una computadora y vas a subir de nivel en dinero, poder y estatus para ti mismo, tu propio avatar aquí en el mundo real. Vas a escapar de Matrix Digital. Te van a dar una matriz, una muy tentadora, como ¿cuál es el nombre del tipo? Cypher. Sí, van a intentar arrastrarte de nuevo a Matrix, diciendo que vas a ser una persona muy importante dentro, y que el filete sabe bien. Cypher fue arrastrado de nuevo a Matrix. Puedes estar aquí afuera en el mundo real, te lo prometo. Te dedicas durante la misma cantidad de horas que ibas a pasar en ese puto videojuego. Tendrás un Lamborghini de verdad. Tendrás una perra caliente de verdad. Serás el hombre de verdad. Puedes hacerlo aquí mismo de verdad en este mundo. Y la razón por la que puedes hacerlo es porque la mayoría de la gente es vaga y son desertores. Si le dijera a 100 personas, únanse al mundo real 2.0 y háganse ricos y vivan GTA aquí en el mundo real o jueguenlo en un videojuego, 98 de ellos, el 98% elegiría el videojuego. Cuando salga GTA 6, va a ser más fácil ganar dinero en el mundo real, porque una gran cantidad de la juventud masculina que son tus competidores, van a estar distraídos siendo hombres código. Es muy importante que los perdedores hagan las mierdas de perdedores, para que los ganadores puedan hacer las cosas de ganadores. Entonces, deberías estar muy feliz de que la gente vaya a elegir hacerlo en un mundo ficticio, en lugar del mundo real, pero tienes que mirarte en el espejo esta noche. Todos los que están viendo este clip necesitan mirarse en el espejo y preguntarse, ¿eres el tipo de persona que quiere vivir en una fantasía? ¿O eres el tipo de persona que quiere ser ese hombre de verdad? Si quieres hacerlo en una versión falsa, código binario ficticio, basura de matriz, compras GTA 6. Esta es una decisión que tienes que tomar. Y esta decisión binaria realmente afectará cómo se desarrolla toda tu vida y me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres como persona. Si me dijeras y dieras esas dos opciones, la opción es clara. De hecho, solo hay una elección posible. Si estás ahí sentado debatiendo, quizás debería hacerlo de verdad, pero eso suena difícil. Si lo hago en el juego, será un poco más divertido al principio antes de hacerme rico. Y si lo hago en el mundo real, primero tengo que hacerme rico. Así que, oh, déjame jugar el juego. Naciste para perder. Y es por eso, y lo digo con absoluta arrogancia, es por eso que me encanta reírme de los brokis porque ustedes cabrones se lo merecen. Es por eso que conduzco mi Pagani burlándome de todos ustedes. Es por eso que como ravioles de langosta con caviar encima, ni siquiera me gusta. Ni siquiera sabe bien, porque cuesta más de lo que puedes permitirte. Por eso lo como, porque he trabajado para llegar hasta aquí y merezco todo lo que tengo. Y todos los que no tienen nada, solo merecen nada. El universo es extremadamente generoso y extremadamente justo. Y los perdedores siguen siendo perdedores porque merecen ser perdedores. Y la gente rica lo consiguió porque merece ser rica. Porque soy rico, no tengo que escuchar a ningún puto nadie. Especialmente no. Puedo hacer lo que me dé la puta gana, y eso me da un nivel de poder e influencia, que hace que la idea de sentarme frente a un videojuego sea completamente poco atractiva. GTA 6 no debería ser tan popular como es. Es una prueba de Dios, es una prueba del universo. Dijiste algo muy importante, es una prueba, manzana envenenada. Si GTA 6 es tan popular como todos fingen en internet, sinceramente, lo que debería suceder es que todos ahora deberían estar más dedicados que nunca a hacerse fuertes y ricos. Si GTA 6 es tan popular, las membresías de gimnasios deberían dispararse. El emprendimiento debería dispararse. La gente que intenta aprender cómo hacerse rica debería dispararse. Pero no, eso no está sucediendo. En cambio, la gente está esperando la versión falsa para poder sentarse y hacer el payaso porque son unos putos perdedores. Cualquiera que esté entusiasmado con GTA 6, pero no esté trabajando duro en el gimnasio e intentando hacerse rico para poder vivir GTA 6, de verdad es un perdedor. Por definición, un perdedor. Esto no es un insulto al juego. Esto no es un insulto a Rockstar Games. Han hecho un trabajo fantástico. Esto es un insulto a la gente que se sienta aquí y dice, eso parece divertido, pero no quiero hacerlo de verdad porque son unos putos perdedores, cobardes. Ahora, si ya eres rico, eres millonario o multimillonario, y piensas, voy a jugar GTA 6 en mi tiempo libre. Mucha gente tiene pasatiempos que no son necesariamente beneficiosos para sus vidas. Estamos hablando del 0,01% de las personas que comprarán el juego. Entonces, no quiero que ninguno de ustedes, putos por ahí, hable putadas como, oh, bueno, este tipo, Elon, está jugando. A Elon se le permite jugar. Es el hombre más rico de la Tierra. Es más rico que yo. Elon puede jugar si quiere en su tiempo libre. También está enviando cohetes al espacio. Tú no eres Elon. No tienes ninguna razón. Excusa, ¿no? Jugar videojuegos es una pérdida de tiempo. Elon juega. No eres Elon Musk, así que no jodas. ¿Cuáles son los puntos clave de esta reunión de emergencia? El hecho de que la experiencia masculina ideal es nuestra vida. Es nuestra vida. Sí, el hecho de que la experiencia masculina ideal incluye la cárcel porque es un símbolo de resistencia contra la opresión, lo cual es una marca de virilidad. El hecho de que los hombres preferirían hacer LARP para pretender ser algo que tomar el riesgo de ser esa cosa en el mundo real y hacerlo de verdad. Las cosas suceden rápidamente. Si alguna vez has vivido aquí, lo entenderás. Si necesitas una nueva licencia de conducir, tarda 10 minutos. ¿Necesitas una operación? El mismo día. Es un lugar rápido. ¿Sabes lo que sucede más rápido en Dubái? ¿Ves la naturaleza femenina? Es genial. No tienes que andar con rodeos. En los pueblos de donde eres, toma tanto tiempo que accidentalmente terminas enamorándote de una de ellas y casándote con ella porque no te diste cuenta de que es una puta chupadora de almas y hambrienta de dinero. Porque si fuera un 10 y la pusieras en Dubái, ¿cómo se comportaría? Aprenderías muy muy rápido. Aprendes todo sobre la naturaleza femenina muy rápidamente en Dubái. Es genial. Aprendes que las citas se acabaron. El amor, la píldora roja, Se acabó. Todo es transaccional. ¿Sabes por qué ya no hablamos de la píldora roja? Te diré por qué. Porque no hay nada que puedas decir para un don nadie como tú para que una mujer te sea leal. Nada. No hay nada que puedas hacer como un don nadie para conseguir un 10 y hacerla leal a ti. Déjame decirte por qué la píldora roja se acabó y por qué no tiene sentido hablar de ello. Y cualquiera que siga hablando de citas, es tonto de cojones porque Instagram ha hecho que todo el mercado de las citas sea absolutamente transaccional. Los hombres ricos se cogen todo, los don nadie. Nada, ese es el mercado de las citas. Aquí tienes la verdadera píldora roja para ti. Los hombres ricos tienen 20 chicas en su mesa y tienen sexo con todas ellas. Y los don nadie se sientan allí enviando mensajes a chicas que no responden. Esa es la píldora roja, ahí está, financial. No hay putos truquitos. No hay juego, no vas a hacerle un neg, no vas a sentarte ahí como un don nadie y decir, oye, me gusta tu pelo, pero se vería mejor si estuviera cortado de otra manera. Leí un libro de la píldora roja y ella se sienta ahí y dice, oh, al hombre que trabaja en Starbucks no le gusta mi corte de pelo, déjame chuparle el nepe, nunca va a suceder. Ustedes, los don nadie, nunca van a follar. La red pill se acabó. El mundo es transaccional. Y Dubái resalta la naturaleza transaccional de las mujeres de una manera que en realidad es bastante refrescante. En realidad es bastante agradable que una mujer diga, sí, tienes otras 20 novias. Sí, tienes intimidad con todas. Sí, ya te has follado a mi mejor amiga. ¿Puedo venir a tomar fotos para Instagram? Bien, claro. Nos vemos aquí. Mientras que en otras ciudades, te vas a sentar ahí y decir, mi chica no es una chupasangre, es una buena mujer, y te vas a enamorar de ella y casarte con ella, y luego te vas a divorciar. ¿Y sabes lo que vas a hacer después de 10 años de perder el tiempo porque tu ciudad es más lenta que Dubái? Te vas a sentar allí con la cabeza entre las manos diciendo, no puedo creer que solo quisiera dinero. Vas a aprender en el tribunal de divorcios, amigo. Sí, todos ustedes. Tipos que se casan con chicas que citan y no son cazafortunas. ¿Cómo va eso en el tribunal de divorcios? Dice ella, no. ¿No quiero nada? Sí. ¿O el 100% de las veces intenta conseguir todo lo que puede? Solo tengo curiosidad. Resulta que todas las mujeres son cazafortunas. Resulta que el 100% de las veces en un divorcio intentan conseguir todo lo que pueden. Es tan gracioso. Los tipos dicen, bueno, si eres rico, ¿cómo sabes que una mujer realmente te ama? Ella ama el puto dinero. Y eso está bien. Eso está absolutamente bien para mí. Me importa una mierda porque tengo dinero. Es como decir, ¿cómo sé que realmente me ama? Porque solo ama las cosas que tengo, como un nepe grande y músculos, estatus y dinero. ¿Qué clase de puta lógica es esa? Ella ama todo lo que tengo, porque eso es lo que hacen las mujeres. Es como decirle a una chica hermosa, ¿cómo sabes que Tristán está realmente interesado en ti porque eres muy atractiva? Sí, eso es lo que me gusta de ella. ¿Qué quieres decir? No estaría interesado en ella si estuviera fuera de forma. Realmente no te ama porque le gustan tus grandes pechos y tu cara bonita, ups, y tu agradable personalidad, lo que sea, así que Dubái se mueve más rápido. También las mujeres en Dubái, sí, ¿son las mujeres en todas partes? Sí, está bien, bien, ¿a quién le importa? Supéralo. ¿Qué clase de puta vida de princesa de Disney debes tener como hombre para sentarte ahí y decir, estoy cansado de estas mujeres, solo quieren mi estatus y mi dinero, quiero una mujer que realmente me ame por mí? Suenas tonto. Eres tan patético. Si una mujer se me acercara y me dijera, Andrew, eres muy famoso, muy rico, fuerte, todo el mundo te conoce y vas a cuidar de mí, y voy a hacer todo lo que digas, y no te voy a engañar, solo voy a estar contigo porque eres el mejor hombre del planeta, y estoy contigo principalmente por tus logros. Yo diría, decisión justa e inteligente. Sí, justo. Toma esto, ven conmigo junto a la piscina. Bien, como a quién le importa una mierda. Oh, ¿entonces realmente no me amas por mí? ¿Qué significa eso siquiera? Yo soy rico y fuerte, famoso e importante. ¿Qué soy yo sin mis logros? A mí no me gustaría yo sin mis logros. ¿Qué soy yo sin dinero, sin logros, estatus, capacidad, sin destreza en la lucha, una polla grande? ¿Qué soy yo sin ninguna de mis cosas? ¿Qué soy? Solo una masa informe. Oh, soy un gusano. Ámame. ¿Me amas? El hombre gusano. ¿Todavía me amas? Patético. Dubái es la mejor ciudad del mundo. ¿Sabes a qué me di cuenta que GTA es el equivalente moderno? ¿A qué? Y esto simplemente me vino a la mente al azar porque lo estaban haciendo antes de los videojuegos. Intentaron pintar la vida ideal del hombre. ¿Y sabes cuál es una película muy buena que todos en casa deberían ver? La Máscara de 1994. Escúchenme. Genial. Stanley Ipkiss trabaja en un banco. No puede hablar con la chica. Las mujeres lo ignoran. Su casera le dice qué hacer. Alguna mujer controla su vida. Sin dinero. Coche destrozado. Bla, bla, bla. ¿Por qué La Máscara fue una película tan popular cuando éramos niños? ¿Por qué fue tan súper popular? Porque se pone la máscara y hace lo que quiere. Consigue todo el puto dinero. Roba bancos. Se va a la cárcel con la máscara. Escúchame, esa es la existencia masculina ideal. Y necesita el superpoder de algún dios pagano poseído en una máscara para convertirse en ese hombre. Todos están viendo esta película como... ¡Wow! ¿Qué es La Máscara? ¿Es tan jodidamente genial? Sí. Yo soy la puta máscara. Que alguien me detenga. ¿Sabes lo que digo? Esa es mi vida. Salgo en pijama y me disfrazo de puto matador. Y tengo millones de dólares. Y bailo con la chica en el club. Y todos dicen... ¡Oh, Dios mío! Tristán está aquí con chica más atractiva. Yo soy la máscara. El imperativo masculino ideal en realidad ha sido pintado. Especialmente en las películas durante muchas... muchas décadas. Solo se detuvo recientemente cuando todo se volvió patético. GTA 6 es solo un resurgimiento de esto, porque en lugar de importar cuál es la próxima película que sale, ¿cuál sale? A todos les importa el próximo videojuego que sale. Pero cuando solía ver películas de niño, la vida masculina ideal y el imperativo masculino ideal nos eran muy bien demostrados y nos tentaban a hacerlo mejor. Scarface, Buenos Muchachos, La Máscara... Cada película de Seagal, ¿cuál es? ¿Buenos Muchachos o Scarface? Es Buenos Muchachos cuando entra al restaurante y tienen una mesa esperándolo y todos conocen su nombre. Llega directo al frente y ellos están como, oh, hola señor, y puede estacionar su coche ahora mismo. Esta chica se sienta y dice, ¿qué? ¿Qué dijiste que hiciste? Estoy en la construcción. Ese soy yo, Tristán. Tristán, ese era yo hace un momento. Estos cabrones matan gente solo para tener una fracción de la influencia, fama, capacidad y dinero que tenemos en su propia ciudad. Yo lo tenemos en todas partes. Lo tenemos en todas partes. Podemos ir a cualquier ciudad del mundo y nos darán la mejor mesa, justo al frente. Senior Tate. Camareros privados. Nuestra propia seguridad alrededor de la mesa. Gracias por venir, señor. Tate. La cuenta corre por nuestra cuenta, señor. Tate. Todo es gratis. Muchas gracias, hermano. Estamos viviendo la mejor puta vida de todas. Sí, con Scarface, Buenos Muchachos, La Puta Máscara, GTA 6, sumalo todo, y somos nosotros. Sumalo todo y somos nosotros. Somos todos nosotros, los hermanos Tate. Y todo lo que hicimos fue juntarnos con nuestros amigos, dedicarnos, sentarnos, trabajar duro y ganar algo de dinero, y no ser cobardes. Y cuando nos dijeron que nos calláramos, no lo hicimos, y fuimos a la cárcel como putos hombres, y salimos como putos hombres, y nunca nos doblegamos, nunca nos rompimos, nunca pedimos perdón, nunca fingimos tenerles miedo. Nos sentamos allí y dijimos, entonces, métenos en la puta cárcel, y ahora estamos en Dubái conduciendo Paganis, comiendo ravioles de langosta. Una bendición de Dios porque fuimos valientes, no renunciamos. Nunca nos rendimos. Todas y cada una de las mujeres con las que has estado. Te dijeron que te mudaras de la casa y te fueras a vivir con ella. Que no te quedarás con tus amigos. Y que no te quedaras conmigo. Y que te pusieras serio. Que maduraras porque ahora tienes un hijo. Es hora de sentarse en casa con el niño. Y hora de cambiar los putos pañales. Hora de levantarse en medio de la noche. Y nosotros no les hicimos caso. E hicimos lo que nos dio la puta gana. Y ahora vivimos las mejores vidas del planeta. Sin lugar a dudas. Hasta el punto de que cuando un desarrollador de videojuegos se sienta en un escritorio con lápiz y papel, tiene que diseñar la existencia masculina ideal. Básicamente tiene que copiar nuestra puta vida. Prácticamente. No tienes ninguna posibilidad de escapar de la Matrix con ninguno de los caminos tradicionales preestablecidos. Nunca te harás rico si obtienes un título universitario de la educación tradicional. Nunca te harás rico comprando tu primera casa. Nunca te harás rico consiguiendo un trabajo. Solo te harás rico uniéndote al mundo real y dedicándote o teniendo suerte. Entonces, tienes que decidir. ¿Quieres apostar todo tu dinero y arriesgar todo tu patrimonio neto en monedas meme con un 1% de probabilidad de éxito? ¿O quieres arriesgar básicamente nada de dinero, menos que el precio de un almuerzo? Sin embargo, tienes que dedicarte, invertir tiempo y esfuerzo, dedicación a gallas y motivarte con un 100% de probabilidad de éxito. Déjame ser sincero contigo, a la vida no le importan tus excusas. No le importa si estás cansado, si has pasado por dificultades o si te sientes deprimido. La vida no te debe nada. El mundo es frío, es despiadado y no se detiene por nadie. Nadie te va a dar nada en bandeja de plata. Tienes que luchar por ello, tienes que esforzarte cada día. Esa es la dura verdad. Y es hora de que dejes de endulzar las cosas. La vida es dura, pero esa es la belleza de ella. La lucha es lo que te hace quien eres. La incomodidad es lo que forjará tu fuerza. Sin esa lucha, sin ese dolor, te quedarás siendo del promedio. Necesitas elegir la incomodidad.